Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes, con Joseba, con Senabre, David Sánchez, Ciro López, Mónica Marchante y Roberto Palomar. Y atención, Fouto.
Muy buenas, Juanma, ¿qué
Hombre,
tal?
Hombre, Fouto, ¿qué pasa?
Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vais?
¿Cómo estás? ¿Estás tranquilo?
Pues sí, la verdad es que muy tranquilo.
Pues ya
muy
verás, bien. No te preocupes, si te va a durar poco.
No, bueno, no te creas, ¿eh? Cuanto más mayor nos hacemos, más cambiamos.
También es verdad, también es verdad. Sí, sigue Alcalá por ahí.
Aquí sigo. Muy buenas a todos.
En el día en el que hemos sabido, Alcalá, lo que has contado al principio, que el gobierno ha acudido a la fiscalía contra Tebas.
Bueno, en el día en el que hemos sabido que a lo mejor a algún oyente le sorprende, ¿no? Pues al principio de las vacaciones, pues al principio del verano apareció el escándalo, el caso del Fuenlabrada, los positivos, y es un asunto, el caso Fuenlabrada, que estaría absolutamente terminado, finiquitado, acabado, el Fuenlabrada en segunda, el Elche en primera, estaría terminado absolutamente y nadie hablaría de ello, de no ser por la acción del Consejo Superior de Deportes, que siempre repito, el Consejo es el Gobierno de España, dirigido por una mujer con un notable perfil político, la acción del Consejo Superior de Deportes de llevar a Tebas a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué quiere el Gobierno? Bueno, cuatro cosas, fundamentalmente, como te he dicho antes en titulares. La primera, aclarar qué responsabilidad tuvo Javier Tebas en el caso Fuenlabrada al principio del verano. La segunda, aclarar por qué aquel tuit que se acompaña en la documentación de la denuncia, atribuyéndose toda la responsabilidad de lo ocurrido con los positivos de COVID-19 en el Fuenlabrada. En tercer lugar, ¿qué intereses tiene o tenía o mantiene Javier Tebas en ese club madrileño? Y en cuarto lugar, ¿por qué defendió contra a capa y espada, contra todo y contra todos, la actuación del Fuenlabrada durante las semanas de la polémica? ¿Ganas de enredar y de continuar el lío, pensarán algunos? Pues quizá. Algo de fondo de cariz político, PSOE, Vox, derecha e izquierda, pues no te niego que hay quien lo cree también. Tebas cree que va a salir indemne de todo esto y que es una oportunidad para explicarse y para defenderse y está más o menos tranquilo, pero otros, como te decía también a las 11:30, Juanma, gente poderosa, gente que mueve los hilos, gente que tiene intenciones, creen que el final de esta película, la película es Tebas ante la Fiscalía, el final de esta película, creen algunos, que podría ser, como te dije, a las 11:30, juicio a Tebas e inhabilitación.
Fouto, el asesor jurídico del Fuenlabrada sigue siendo Javier Tebas Llanas, el hijo de Javier Tebas.
Lo es desde 2017, cuando el Fuenlabrada estaba todavía en segunda B. Hay que decir, Juanma, que el vínculo de Javier Tebas con el Fuenlabrada data de 2018, fecha en la que el Fuenlabrada no pertenecía a la Liga de Fútbol Profesional, dato muy importante. En ese momento asesoró, y esto es vox populi, o sea, esto se sabe, nadie lo ha ocultado, asesoró a un grupo de empresas constructoras que estaban en quiebra y dentro de este holding estaba el Fuenlabrada. Insisto, esto pasó en 2018 cuando el Fuenlabrada estaba en segunda B y cuando el Fuenlabrada sube a segunda división pone de inmediato en conocimiento de la comisión delegada de la Liga, el órgano más importante del fútbol profesional, que evidentemente dejaba de prestar esos servicios y que su hijo era el asesor legal y secretario del Consejo de Administración del Fuenlabrada desde 2017. Ese es el vínculo. Si las preguntas que ha hecho Alcalá son las que va a hacer la Fiscalía, yo creo que Tebas lo va a tener fácil, porque Tebas se atribuye toda la responsabilidad del viaje del Fuenlabrada, pero si en lugar del Fuenlabrada hubiera sido el Mirandés, el Lugo, el Leganés, el Levante o cualquier otro equipo de la Liga, también hubiera asumido esa responsabilidad.
Claro, lo que pasa es que lo que están deslizando es que todo es porque era el Fuenlabrada. Porque era el Fuenlabrada, es lo que se desliza de esta...
Es que el brote ocurrió en el Fuenlabrada. No. Claro. Nunca vamos a saber si...
Y desde luego, claro, lo que también se desliza, y es una realidad, es que el hijo del señor Tebas es asesor jurídico del Fuenlabrada. Sí. O sea, bueno, pues ya está. Dice muy taxativo Fouto que si fuera el Mirandés o si fuera otro equipo haría lo mismo, pues está por ver. Lo que sí que está claro es que las declaraciones que hizo Tebas, que si había más de 5 contagiados en un club, había habido negligencia en ese club. Bueno, también pues lo ha hecho, le ha pasado al Fuenlabrada y no ha habido negligencia.
Dejadme que salude a Javier Tebas Llanas. Javier.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué vinculación tuvo tu padre con el Fuenlabrada hasta el año 2018?
Bueno, con el Fuenlabrada muy poca. Yo trabajo con el Fuenlabrada desde la temporada 16-17, desde el final. Por contextualizarte un poco más atrás, yo soy abogado especialista en derecho deportivo, llevo ejerciendo desde 2013 como abogado y desde 2011 también trabajo en temas de comunicación deportiva. En 2017, en la temporada 16-17, yo comienzo a trabajar con el Fuenlabrada como abogado de derecho deportivo, con cuestiones específicamente de derecho deportivo. En el año 2018, Fuenlabrada en segunda B, quiero recordar el contexto, ¿no? Era un club de segunda división B, con lo cual era un club adscrito a la Federación Española de Fútbol, dependiente orgánicamente de la Federación Española de Fútbol, y no tenía ninguna relación con la Liga de Fútbol Profesional y ninguna incompatibilidad. En 2018, mientras seguía en segunda B el Fuenlabrada, asesoramos desde mi despacho jurídico a las constructoras y promotoras que estaban de Jonathan Praena y de su socio, que es el presidente del Fuenlabrada. O sea, Jonathan es el presidente y su socio eran socios en promotoras. Se asesoró en un concurso de acreedores, que es un poco el contexto donde puede haber habido una relación indirecta mientras estaba en segunda B. En un concurso de acreedores, una situación de insolvencia de una constructora promotora, allí tuvo alguna intervención mi padre. Yo, desde el 2013 que mi padre preside la Liga, le involucro en muy pocos casos. Él se pone la toga un par de veces al año, lo dice como un símil a vestirse de corto, ¿no?, para no perder el ejercicio de la profesión. Y en ese concurso de acreedores de esa promotora y de esa constructora sí que participó en algunas reuniones. En cuanto asciende el Fuenlabrada al fútbol profesional, se da una circunstancia que en mi vida profesional nunca se había dado. Yo, para poneros en contexto, 2013 empiezo a ejercer la abogacía, justo mi padre es elegido presidente de la Liga por primera vez. Me encuentro el despacho que él había fundado, me lo encuentro vacío de clientes porque había muchísimos clubes de fútbol, no sé si eran más de 20, casi 30 clubes de fútbol en ese momento que eran clientes del despacho, y bueno, yo decidí continuar con el despacho reorientándolo porque no podía continuar con clubes que ya estuviesen en el fútbol profesional, y pues poco a poco desde 2013 reorienté el despacho con tenistas, boxeadores, clubes de fútbol no profesional, segunda B y tercera división, clientes del sector del baloncesto, sí, gente del sector de la comunicación. Entonces, desde 2013 yo tenía clientes en el fútbol no profesional. La primera vez que un cliente mío del fútbol no profesional asciende es el Fuenlabrada, es la primera vez. Cuando eso sucede, ¿qué se hace? Se pone en conocimiento inmediato el Departamento de Cumplimiento de la Liga. El Departamento de Cumplimiento de la Liga hace un informe y dice, oye, todo lo que no sean decisiones específicas que afecten específica individualmente al Fuenlabrada que tenga que tomar el presidente, pues se tendrá que abstener, se tendrá que inhibir en esas decisiones, pero Javier Tebas Llanas, yo, profesional independiente, puede continuar prestando servicios al Fuenlabrada.
¿Sabes que esto hay empresas que no lo permiten? Muchas.
Sí, bueno,
primera línea de sucesión, no puedes trabajar.
Bueno, yo no trabajo para la Liga, no es como el tío de Rubiales, me parece, que es su jefe de gabinete. Yo trabajo para un club.
Esa baza la tenías bien preparada, ¿eh? La baza de...
Bueno, esa es más que obvia, ¿no?
Sí,
que
sí. Bueno, pero has sacado el primeras, seguro que tienes más en la entrevista.
No, la verdad es que no hay muchos ases, hay una situación muy transparente desde el primer momento. Quiero decir, yo, en cuanto asciende el club, podrá haber empresas en las que eso se limite, en las que no se limite, asciende un club que es una empresa...
¿Y no sería más fácil, Javier, que no tuvieras a ningún club profesional, teniendo en cuenta los problemas que le pueda cargar precisamente a tu padre?
Bueno, podría ser, y podría también pues no prestar asesoría a mucha gente a la que le he prestado, entre ellos a comunicadores o gente que estáis ahora participando en la entrevista y he trabajado con vosotros, y podría no hacerlo porque podría pensarse que puedo condicionar la opinión de gente. Mira, yo me dedico profesionalmente a la abogacía, soy abogado de derecho deportivo, es mi vocación. Los límites a los que me he encontrado ha sido tener que buscarme la vida y buscar clientes en el fútbol no profesional, que dependía inicialmente de Villar, ahora de Rubiales. Imaginaos si es difícil a nivel comercial para mí acceder a clientes en ese entorno en el que se puede pensar o se puede especular con que, oye, mira, pues es que es Javier Tebas, pues justo fíjate, una institución que está continuamente públicamente en contra, pues en ese sector es donde yo me tengo que ganar las habichuelas, y donde yo tengo mis clientes, sí. Sube uno al fútbol profesional. Yo lo que honestamente he considerado más leal es ponerlo en conocimiento del Departamento de Cumplimiento, ponerlo en conocimiento de la Comisión Delegada de la Liga, y se han dado unas pautas para que eso se pueda desarrollar, y el Fuenlabrada ha querido continuar contratando mis servicios como abogado, pues ¿qué voy a hacer?
Oye,
pues
Javier, en OK Diario han publicado los audios de esa reunión de diciembre de 2018, donde se orquesta la compra del Fuenlabrada. ¿Por qué salen esos audios? O sea, ¿tú sabías que te estaban grabando? ¿Quién os grabó?
Sí, allí el ex socio de Jonathan Praena, bueno, que acabaron muy mal, acabó una quiebra, cada socio acabó por un lado, esto pasa muchas veces en el mundo de las empresas,
¿sí?
Acabó muy mal el tema, grababa las conversaciones, tenía, bueno, esta persona está imputada ahora mismo por alzamiento de bienes, administración desleal y varios delitos, bueno, y la persona, pues por algún tipo de resquemor personal,
los ha filtrado.
Ha filtrado esos audios, que no son en absoluto preocupantes, reflejan...
O sea, no te inquieta, nada de lo que sale en los audios no te inquieta.
No, en absoluto. Primero, son todos previos a que el Fuenlabrada ascendiese a segunda división. Eso todos son de 2018, cuando el Fuenlabrada estaba en segunda división. Y luego creo que hacen referencia a la adquisición de una SL para comprar unas acciones.
Sí, sí.
Y bueno, y unos comentarios sobre el límite salarial del Córdoba en unos pantallazos de WhatsApp.
¿Y con Inda qué os pasa? ¿Por qué esta guerra con Inda?
Bueno, no, yo a mí con Inda desde luego no me pasa absolutamente nada, lo que por algún tipo de interés especial, el periodista que suele tener información privilegiada de la federación o que suele hablar en nombre de la federación en muchos de sus artículos, pues casualmente es el que ha ido convenientemente minuto a minuto filtrando esa información que han considerado que podía perjudicarnos, pero...
Bueno, también, escucha, esto es el ABC. ¿También vosotros filtraréis a vuestros periodistas más afines?
Sí, bueno, no lo sé. Quiero decir, yo no estoy en ese ámbito ni tengo nada que filtrar contra nadie. Yo lo que tengo es que defender mi trabajo, defender que no se utilice a mis clientes en causas que son completamente ajenas a ellos y que no se me utilice a mí. Yo no tengo nada que filtrar.
¿Ves algo político?
Pero las grabaciones son reales o se las han inventado.
No. Él ha dicho, ya te lo ha dicho Siro, que son reales.
Claro.
Y bueno, Sí. O sea, vamos a ver, hay unas grabaciones de una reunión en diciembre de 2018 en las que se dice que se constituye una SL para comprar unas acciones de un club de segunda B en la reunión de una promotora inmobiliaria. Eso, objetivamente, es imposible que nadie que esté, no en primero de derecho, que tenga los mínimos conocimientos mercantiles, que tenga una sociedad, que opere a nivel profesional, es imposible que nadie considere que ahí puede haber nada absolutamente reprochable ni reprobable. Es imposible. Entonces, bueno, todo contextualizado entre estas imágenes...
Y cuando le da información, por ejemplo, del Córdoba a otro equipo implicado, ¿también es juego limpio ese?
Se habla del límite salarial del Córdoba cuando se estaba hablando, de hecho se lo derivé a...
Digo, porque es otro afiliado de la Liga de Fútbol Profesional.
No, pero el Fuenlabrada en ese momento no era afiliado de la Liga de
Fútbol Profesional.
Pero el Córdoba sí.
Y que el Córdoba tenía problemas con el límite salarial era algo que sabía absolutamente todo el mundo en enero del 18, que es cuando son esos pantallazos. Porque había salido el presidente del Córdoba diciéndolo. Porque había salido Oliver en ese momento con unos avales que eran falsos y que era imposible que fichasen a nadie. Lo sabía todo el mundo. Son comentarios que evidentemente de información.
Javier, lo de la fiscalía de hoy, ¿es un asunto político? ¿Tú crees que no caéis bien porque tu padre se ha significado mucho con la derecha, con Vox concretamente? ¿Tú también te significas con estas ideas políticas de tu padre o no?
No, yo lo que creo que pasa con este caso Fuenlabrada, yo creo que, no sé si está empezando a cansar a la gente el caso en general y es difícil ya de seguir. Yo creo que aquí lo que se demuestra con todo esto es que primero era un caso aparentemente sanitario, pero todo el problema era de la bufanda del deportivismo, pero era un caso sanitario. Y cuando se ha agotado la vía sanitaria y parece que no se ha dado la razón y que no va a haber, el Deportivo de La Coruña va a tener que jugar en segunda B el año que viene, pues parece que a partir de ese momento, para resarcir de alguna forma al Deportivo de La Coruña, pues el gobierno, Irene Lozano, que es una política que juega los equilibrios de una forma un poco particular, pues parece que quiere dar esa de arena a Inés Rey, a la alcaldesa de La Coruña, no sé exactamente a quién, y decir, bueno, pues vamos a por Tebas, a por la cabeza de Tebas, vamos a utilizar a su hijo, y aunque no haya mucho fundamento, pues bueno, ahí queda. Yo lo he hecho y a mí que no me nombren non grata en La Coruña, que esto por lo menos no se puede decir que yo fui de una parte, porque desde luego no se cumplieron las pretensiones que tenía el Deportivo de La Coruña cuando todo esto surge.
¿Tú cuántos años tienes, Javier? ¿Cuántos años tienes?
30 años.
¿30 años?
¿Ah?
Joder, sí. Empiezas pronto, a estar en guerra, digo, que uff, ostras.
Bueno, yo no es ninguna guerra buscada ni voluntaria.
Ya, pero que estás ahí...
Tremendamente desagradable, yo joder, soy un abogado...
¿Te gustaría ser presidente de la Liga?
No, desde luego, vista el tipo de guerras y de exposición...
Pagan
y de
bien,
ejecución que genera, bueno, pero hay cosas que el dinero no, no compra, ¿no? Y desde luego el tipo de persecución y de exposición y de intereses políticos y de interés por el puesto, de, no sé, desde la Federación, desde el Consejo, de las envidias o los resquemores o los intereses que eso pueda generar, desde luego no es muy apetecible porque me parece tremendamente injusto y absurdo lo que está sucediendo. Uh-huh.
Muy bien, Javier, pues nada, que es la primera vez que tengo el gusto de hablar contigo en antena. Con tu padre he hablado varias veces, ha ido pues bueno, bien unas veces, otras veces regular, otras veces tal, de aquella manera, pero bien.
Sí, sí, ya os he visto sí. En vuestros tiras ya flojas, pero sí, bueno, sí, es lo que hay.
Sí, sí. Ahora me ha recordado a él, en el final de la frase me ha recordado un poco a él. Pues nada, Javier, que iremos viendo lo que sucede con todo esto. Un abrazo.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego. Dime.
No, solamente, bueno, yo creo que se ha explicado perfectamente el hijo de Javier Tebas. Yo insisto solamente en un dato, y es que, como ha señalado Javier Tebas, hijo, esto estaba finiquitado. O sea, este asunto estaba finiquitado. Ya
pero
está.
Como que estaba finiquitado.
Sí, sí, sí. Este asunto
Ciro, si la alcaldesa, sí, si la sí, alcaldesa sí.
Este
de,
asunto
de
estaba finiquitado con el Elche en primera división, con el Fuenlabrada en segunda división y con el
por la vía deportiva.
Estaba finiquitado no había, a nivel deportivo.
Sí, estaba finiquitado en la vía deportiva, estaba eso finiquitado sí. A nivel de federación, liga, comité de competición.
Sí, que, sí.
Que el gobierno Ciro lance
no, pero que no es solo el gobierno.
Sí, 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 es el gobierno.
No, que no es solo el gobierno.
Que el gobierno lance
el día 10 el ayuntamiento ayuntamiento, por ejemplo, va a pedir la dimisión.
Bien, voy a la noticia de hoy. Digo simplemente que el gobierno lance esta línea contra Tebas, que lo haga el Consejo Superior de Deportes de Irene Lozano, que llegó además con una intención de pacificar y el pacto de Viana y no puede ser esta guerra y que parece que se posiciona más de un lado que del otro, claramente, como indicaba ahora el hijo de Javier Tebas.
Sí, ya se ha visto.
A mí me parece que hay intereses, se me escapan absolutamente, pero alguien quiere algo, alguien tiene alguna intención, alguien filtra audios con alguna intención. Yo imagino que el mundo real, el mundo
pero
del
de todo
poder...
El mundo, todo el mundo filtra.
Sí, es posible.
Algo habrá que investigar, ¿no? O sea, si el tema deportivo lo ha solucionado la Liga de Fútbol Profesional como ha querido solucionarlo, algo habrá que investigar, ha habido sucesos y acontecimientos que han afectado a la vida normal de la gente y se han saltado protocolos que la gente normal, si se los salta, pues tiene una
consecuencias.
Entonces habrá que investigarlo.
Hasta aquí
¿no?
el capítulo de hoy del Fuenlabrada, que es que como es uno todos los días ya lo iremos contando. Gracias Alcalá, gracias Fouto, hasta luego. ¿Habéis visto la presentación de Pione Sisto, que es la imagen del día?
Sí,
Pione Sisto con el
espectacular,
Midland en Dinamarca.
No pasa desapercibido Pione Sisto nunca.
Este es el sonido de la presentación. Han ido sus padres, que pertenecen a una tribu, están sin camiseta, dos hombres sin camiseta, pantalón corto,
con
y
lanzas,
la madre,
¿no?
Sí, con lanzas en la mano, pintadas las caras y tal. Como una tribu, en la sala de prensa, o sea, espectacular, la imagen de...
Va a salir corriendo, te acojonas.
Sí, sí, lo que me da pena es que no hubiera esto en Vigo. Esto en Vigo hubiera sido bueno, tremendo.
Vigo, no lo hizo en Vigo, ¿no? Ya o sea, que lo presentaron.
Es lo que le faltaba.
En Vigo las lío de otra forma.
Sí, pero claro, si vienen los de las lanzas lo hubiéramos entendido todo. Oh, claro, ya, dices tú, oye, que voy a hacer una dieta de no sé qué. Pues ya dices tú, bastante poco me parece para lo que podía ser. No, no, pero está muy bien, ¿eh? Muy curiosa la imagen. Oliva Sevilla.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
Muy buenas,
noche.
¿Cómo estás?
Muy bien, perfectamente.
Perfectamente. 3.000 sí. Os vais para
sí,
Budapest.
Con un PCR en la boca.
Sí.
Sí, sí no hay otra.
Veis con el bastoncillo metido en la nariz.
Bueno, es que no queda.
Para que lo saquen y le vean el color.
Lo tengo ya preparado. Lo tengo ya preparado porque, efectivamente, hoy la UEFA y el gobierno húngaro han desbloqueado un poco una situación que parecía que iba camino incluso de un cambio de sede, ¿no? Hasta la semana pasada... Cabía la posibilidad de que el partido de la final de la Supercopa de Europa del jueves 24 de septiembre se trasladase a Lisboa, pero finalmente ha flexibilizado las medidas que tiene adoptado el gobierno húngaro y va a permitir a 3.000 alemanes y 3.000 aficionados del Sevilla entrar en el país solo por 72 horas de tiempo y con un PCR realizado 3 días antes de la disputa del partido, que haya dado, por supuesto, negativo. Con estas condiciones y una entrada que el club, por ejemplo, se había ya puesto en manos de sus socios, hoy, por ejemplo, ha abierto desde las 8 de la tarde una preventa, digamos, para ver cuántos socios están dispuestos a ir a Budapest, y a partir de ahí el miércoles cerrará este plazo y conocerá cuántos aficionados del Sevilla se van a aventurar a buscar ahora un vuelo para Budapest. Desde Sevilla, por ejemplo, no hay vuelo directo, habría que buscarlo desde Málaga, desde alguna otra ciudad, Madrid, Barcelona, o bien si hay alguna compañía que se atreve a hacer algún vuelo charter, y ver cuántos aficionados del Sevilla pueden acompañar al equipo. La noticia es que va a haber público en la final, un 30% del aforo del estadio de Budapest para ver esa final del Bayern de Múnich ante el Sevilla del jueves 24.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, cuidaros, ¿eh?
Sí, sí, lo mismo digo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Pues dice uno, lo que quiere el gobierno es poner a uno de los suyos, tanto en la Liga como en la Federación, y controlarlo todo. Si os ve el plumero, Tebas dimisión, hay que defender a todo el mundo, no solo al Fuenla. Lleva ya 10 minutos de entrevista, Tebas hijo, y no dice nada de nada, pero parece inocente en todo. Yo no me lo creo, ya lo siento. Tebas defendió al Fuenla a capa y espada y hundió al Elche en 2015 en vez de defenderlo. Ambos socios de la Liga de Fútbol Profesional. ¿Alguien me lo explica? Otro comenta que como madridista estoy muy ilusionado con los 100 millones de caja que estamos haciendo. Supongo que los repartirán entre todos los aficionados del mundo. Y otro dice, increíble lo que dicen de James. Ahora la culpa es suya. Mírenle el físico a ver si está dejado. ¿Cómo va a demostrar algo si no le ponen a jugar? La culpa es de Zinedine Zidane.
Yo quiero que sigáis escuchando la radio, porque vamos a irnos al tour, pendientes de los 650 PCRs que se han hecho en las últimas horas, y vamos a hablar con Chemita Martínez para que adelgacéis un poco y para que os pongáis las pilas con el kilómetro 42, ¿de acuerdo? Seguid, ¿eh? Seguid escuchando la radio. Seguid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nos vamos a acercar al precioso municipio de Ladrada, donde aparte de, entre otras cosas, por su castillo, también es famoso por este cine, porque tiene una historia importante que contar.
¿Te imaginas que las abejas se extinguieran? Son mucho más importantes las abejas de lo que parece. Las cifras son preocupantes. En los últimos 15 años, las colonias de abejas han ido desapareciendo.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
I'm in. Vamos, suena el silbato. Que empiece el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Yo creo que está en la isla de Re, Quique Iglesias. Quique, muy buenas.
En el hotel donde se alojó España. Buenas noches.
Buenas noches. Ahí estuvimos en la Eurocopa 2016. Un sitio muy bonito, muy idílico y tal. ¿Hace frío esta noche?
Buah, terrible.
Sí, sí, es que
no, no se puede andar por la calle.
Hacía frío en julio, imagínate ahora.
Unos 12 grados, diría yo ahora mismo.
Sí. Bueno, pendientes de los resultados de mañana, ¿se ha filtrado algo o no se ha filtrado nada de los 650 PCRs?
No se ha filtrado nada. Esta mañana han pasado todos los corredores por el camión medicalizado que había instalado en La Rochelle, al lado de la sala de prensa. Ahí se han hecho los corredores los últimos test. Médicos de los equipos tienen hasta mañana por la mañana a las 10 para descargarse de la aplicación los resultados de sus corredores y gente del staff. Y vamos, tienen que ir poco a poco sabiendo. Tienen instrucciones de la UCI para no decir nada, y mañana por la mañana, yo creo que 10:30, 11, se harán públicos los resultados y sabremos si hay algún equipo que se va para casa. Hay que recordar que si hay dos positivos en un equipo, sean o no corredores, el Tour tiene que expulsar inmediatamente a todo el equipo.
A mí me parece increíble, ¿eh? Insisto, ya lo decíamos ayer, pero saber que mañana de repente a lo mejor la general se queda sin un par de bichos de los gordos, o uno solo, y es que es increíble que se puede ir Roglic, Pogacar, Landa, imagínate. Que el Movistar ha tenido mala suerte y hay dos que dan positivo.
Han estado muy en la burbuja ellos, ¿eh? En hoteles casi desconocidos, sin poder entrar, con mascarillas, plantas exclusivamente para ellos, sin poder coger el ascensor, de la salida a la meta.
Es casi un experimento sociológico estos 650 test de mañana, ¿eh? Es decir, llevado al extremo, ¿el coronavirus es capaz de penetrar o no? Vamos a ver mañana si de estos 650 alguno da positivo.
Lo único que da un poco de miedo, Juanma, es esas imágenes que hemos visto en los Pirineos, claro, de aficionados acercándose a menos de un metro de los ciclistas, sí, y gritándoles en la cara. Eso sí es lo único que yo creo que puede romper esta burbuja.
Sí, el resto, pues no sé, algo en un hotel que no esté desinfectado convenientemente.
Pero aún así, si dos dan positivo, pero el resto da negativo, con lo cual no tiene coronavirus.
Da igual, pero lo pueden generar en los próximos días.
Bueno, pues que estén atentos.
Si es un cocinero y un chofer, todo
también,
para casa.
También.
Yo, de todas maneras, al margen de que está fatal y que las imágenes fueron lamentables de gente sin mascarilla y tal, creo que es físicamente imposible que al paso de un ciclista se pueda contagiar cuando en teoría ya tienes, dicen, que tener un contacto
de exposición, ¿no? Tal, sí, pero salvo que sea un super contagiador de esto, es lo que decía ayer también Paco.
Sí, pero es muy complicado.
Oye, la otra historia del día en el Tour, Marion Rus, ¿sabéis quién es? Una chica francesa, creo que es francesa.
Ex ciclista,
es comentarista, analista en la televisión francesa del Tour de Francia. Y resulta, ¿es pareja de Alaphilippe?
Sí.
Es la pareja de Alaphilippe.
Lo era de Tony Galopin,
¿sí?,
y otro gran ciclista francés. Y
ahora está con Alaphilippe. Vale. Alaphilippe,
sí,
resulta que hay una revista en Francia, un periódico en Francia, que ha hecho una viñeta de ella entrevistando a Alaphilippe en la cama. O sea, es una caricatura desnuda, con un liguero, o sea, una imagen muy provocativa, muy muy sexual, entrevistando a Alaphilippe en la cama. Claro, se ha montado un pollo en Francia tremendo con la caricatura.
Una imagen,
¿no?,
de muy mal gusto, Juanma, sí, sí, creo que hay que decir.
Sí, sí, no.
Para explicar la imagen que no la podemos...
Y un periódico que se llama Le Humanité, que tiene más de 120 años de historia, que, bueno, pues...
No, y que
lleva
se
gala.
Define como alternativa, sí, progresista el periódico,
sí,
¿eh?
Sí, bueno, pues ha habido un revuelo terrible y inmediatamente Le Humanité, que evidentemente tenían que haber evitado que se publicara eso, han echado al dibujante, Espé se llama este dibujante, y también han echado al cronista de ciclismo, Anthony Bayer, que se mete mucho con el dopaje y demás, y pues los han echado inmediatamente. Pero bueno, el daño está hecho y la imagen ha quedado muy 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 dañada de este periódico.
Pues no se andan con chiquitas los caricaturistas en Francia.
No, en Francia. No.
En ningún aspecto, además. Pues,
yo creo que esta caricatura en España creo que es impensable, ¿eh? Afortunadamente.
No sé.
Es que es de bastante mal gusto, ¿eh?
No, yo sí, es de muy mal gusto.
En España es impensable que la publique un gran medio.
Claro, sí, a eso me refiero. Sí. Medio,
además,
sí,
es que no tiene ninguna gracia, ¿no? Es decir,
no, ninguna.
Exactamente. Eso está bien, si se ríen las dos partes, pues qué gracioso.
Perdona, el jueves ha hecho cosas también muy...
Es que por eso, bastante sí, peores.
El jueves ha hecho cosas muy gordas, ¿eh?
Con la familia real.
Sí, pero bueno, es una revista satírica, es verdad.
Claro, es que yo estoy hablando de un periódico que se...
hablando de un periódico.
Claro, que se define a sí mismo al servicio de las alternativas progresistas. O sea, es que, no sé, no me imagino al País, por ejemplo, publicando algo así.
Bueno, dice el señor Abre, bueno.
Yo no comparto.
¿El País es mucho de caricaturas o qué? Yo no sé, el País no tiene
caricaturas. No, pero es que esto, Juanma, no es una caricatura simplemente. Es una caricatura muy desagradable, soez y absolutamente improcedente.
Sí,
y sobre todo que la caricatura contraria nunca existiría. Ni siquiera en la imaginación de ningún dibujante, creo.
Eso es cierto. Es asquerosa, pero yo no creo que sea una cosa de País. O sea, yo no creo que la explicación sea que es Francia. O sea, yo
Dani, lo que me refiero...
Esto puede pasar en España y puede pasar en...
Muchas veces nos miramos a nosotros mismos con cierto complejo y no, creo sí, que en es esto, verdad, afortunadamente, sí. Creo que, no sé, igual quiero creer, pero creo que estamos en otra dimensión.
Oye, no publiquemos la caricatura en Twitter, ¿eh? Que somos capaces de decir, bueno, como no, por si no lo habéis visto de lo que estamos hablando, esta es la caricatura.
No, pero es verdad que en Francia siempre tienen un punto mucho más agresivo en ese aspecto.
Sí.
Hablo de la política, hablo de la religión, hablo de Rafa Nadal.
Son
un poco aspectos.
Sí, son un poco salvajes en eso.
En ese aspecto sí son.
Son un poco en eso y encerrar a las 9 de la noche son muy salvajes, de verdad. O sea, Fermé, es lo que primero le sale de la boca.
De Solé,
lo siento. Que mañana, que al margen de esto, de la primera etapa del día, que va a ser los 650 PCRs, luego, ¿qué hay en la carretera?
La etapa 10, cuidado con el viento, porque van desde la isla de Oleron, que está aquí al lado, a esta isla de Ré, evidentemente desventado completamente, con frío y, bueno, pues en principio ideal para un sprint, pero
oye,
veremos lo que pasa.
Me mola que Landa haya dicho que, ojo, que bueno, que se va, pues, se puede ir encontrando mejor. Está bien, ya, basta ya de un discurso tan plano muchas veces y tan humilde, ¿no? Hace falta un poco de...
Él es muy valiente, Juanma.
Es tira para adelante, sí.
Sí, ya ha demostrado el último día estar con los cuatro mejores. Sí. La pena es que se dejó ese minuto 21 segundos el viento, como siempre, pero él...
Claro, hay terreno para recuperarlo.
Claro que sí.
Hay terreno. Ya veremos.
Sí, lo que dije el otro día, no gana nunca, pero mola mucho, Landa. Está animado y tiene piernas y atiende en la meta y... Y bueno, está disfrutando del liderato. No lo tenía en Sky, no lo tuvo en Movistar y está disfrutando de un equipo a su servicio.
Muy bien, pues Quique, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Otro, chao.
Compañeros, ahora sí que llega Chema Martínez. Quédate, Joseba. El resto os recomiendo que escuchéis el kilómetro 42. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Siempre tengo miedo y vértigo al primer kilómetro 42 de la temporada. Joseba.
¿Puedo confesar lo que has dicho en la reunión de esta tarde?
¿Qué he dicho?
Que empezamos el kilómetro con cómo perder peso, ¿no?
No, claro. Es que es el primer kilómetro 42 siempre es cómo perder peso.
Eso, sí.
¡Chemita!
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Qué ganas tengo de estar contigo y no con la gente que he estado este verano, que solo me hacen engordar y llevarme por la mala vida.
¿Sabes lo que voy a hacer para la próxima parada, Juanma? Te voy a poner en el sonido del móvil la canción del kilómetro 42 para que cuando te llamen... ¡Ostras, que tengo que
me dé un poco poquito. Sí, la conciencia que me vaya hacia la imagen de Chema en vez de hacia los diablos que... Te ofrecen de todo, es que...
Este año yo creo que sí que te lo puedo perdonar porque ha sido un año muy duro para todos y yo creo que todo el mundo ha necesitado un poco desconectar de alguna forma y para cargar pilas, porque al final yo entiendo que se ha hecho un año complicado, difícil, y bueno, pues eres consciente y fíjate, estamos todos yo creo con optimismo que lo habíamos perdido y ya estás con ganas de perder peso, que eso es lo importante, o sea que saber de que, oye, que me pasa un poco, he disfrutado de unas vacaciones que me hacían falta y ahora es el momento de cargar pilas y empezar a recuperar esos kilos, que fíjate con lo que cuesta cuidarse y lo rápido que...
Es increíble que es, eso, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser ese fenómeno que nos cueste tanto quitarlo de encima y que sea tan fácil meterlo en el cuerpo?
Sobre todo cuando estás habituado a llevar una dieta más o menos controlada y equilibrada, claro, en cuanto te la saltaste
son las rutinas, los no cuidados y sobre todo el te iba a decir, ¿cuántas veces hemos hecho ejercicio a la semana, Juanma?
Poco.
¿Y tú, Joseba?
Dos días, tres.
Poco.
Dos.
Bueno,
pero ¿sabes lo que pasa? Que vivimos fuera de casa, en verano todo el día.
Claro.
Y es entre la cañita del mediodía, la copita de vino comiendo, o copitas de vino comiendo. Luego por la tarde, que sí, porque vamos a ver la puesta de sol, y ves la puesta de sol y te tomas algo con la puesta de sol.
El
y luego cenas.
De mi pueblo.
Y luego cenas. Claro. Y después de cenar tomas algo. Sí. Habitualmente, tómate un chupito con nosotros, tal. Al final, esto repetido 5 veces a la semana.
Claro. Se nota,
claro, porque es que es una tralla para el cuerpo importante. Y dices tú, si es que no he hecho nada especial, claro, pero has estado fuera de casa todo el día.
Sí.
Tú en casa no tomas la caña, el vino, el chupito, el aperitivo, claro, esto, sí, lo otro, claro, es que no haces eso.
Y sobre todo pierdes el control de lo que comes, porque normalmente cuando estamos habituados a comer en casa, pues al final sabes que comes 3 veces al día, 2 o 5, las que cada uno tenga normalmente por costumbre, pero ¿qué pasa? Que cuando empiezas a picar de esta manera, al final comes muchísimo, pierdes el control y realmente al final estás ingiriendo muchas más kilocalorías que si además le añadimos el alcohol, que no deja de ser calórico, pues al final tenemos ahí, ¿sabes? Nos cuenta justo 2 kilos, 800 gramos, que es lo que ha ganado, que hay que recuperar como sea.
Pero vamos a ver, que las vacaciones están para eso, de todas formas.
Cierto, también.
Llevamos todo el año currando también y haciendo ejercicio y cuidando más o menos para que lleguen las vacaciones.
Me fastidia mucho el tema de
la vuelta.
La vuelta, te ves con la papada, las camisetas y dices tú, joder, ha encogido la camiseta. Mira que me la lavan con agua caliente.
Esto es como cuando salíamos de copas por la noche y estabas tan a gusto y te acordabas al día siguiente cuando te despertabas y decías, la última
pero
vez,
una cosa, las vacaciones son para recargar pilas y para empezar una temporada más, un retiro más con optimismo.
Pero tengo otra teoría, Chema, es que cada año cuando bajas te quedas uno por encima del año anterior. ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
Que si estabas en 73 ya dices, bueno, pues a ver si consigo bajar a 74. Pero volver a 73 es que es muy difícil otra vez.
Pero ¿sabes qué pasa? Al final nuestro cuerpo necesita muchas menos kilocalorías para vivir, nos vamos haciendo mayores, nuestro metabolismo se lentece muchísimo y al final, pues eso, hay que ajustar mucho más ese ajuste o hacer algo más de ejercicio. Al final, Juanma, todo viene a que llevemos un equilibrio entre ejercicio, kilocalorías que consumimos y llevar un poco un estilo de vida más saludable. Cuando falla alguna de las cosas, pues desgraciadamente con los años nos va a costar un poquito más. Y tienes que intentar, pues eso, suplir ese kilo de más, pues meter una sesión a la semana más, que tampoco es mucho más.
Oye, por cierto, que somos muchos, porque hay un estudio de ASICS, ha publicado un estudio de ASICS diciendo que durante la pandemia el número de corredores, de runners, se ha multiplicado por 7 en España y que el 70% van a estar, al menos en un futuro más cercano, más o menos cercano, enganchados al running. El 70%
pues
de todos los que han venido, que son muchos.
Yo fíjate, Joseba, que el estudio estará y tendrá, vamos, toda la realidad posible, pero lo cierto es que yo justamente después del confinamiento sí que vi un aumento increíble por las calles, la gente caminaba, salía a pasear, corría, montaba en bicicleta, y lo cierto es que, fíjate, al final las terrazas consiguieron ganar el partido y tampoco he visto como ese aumento que noté al principio, con lo cual ese estudio, si lo han hecho, será por algo, pero lo cierto es que yo echo de menos otra vez esa afluencia de la gente como salía a pasear.
Septiembre es un buen mes para eso, ¿eh?
Sí.
Hay muchos proyectos de gente que quiere perder peso, volver al deporte y tal. Vamos a esperar, porque a lo mejor es verdad que en julio y en agosto, con el calor, con el confinamiento y todo esto, la gente tenía más ganas de juerga a lo mejor que de deporte. Pero bueno, a ver qué pasa.
Sí, lo más complicado de este septiembre, posiblemente la gran diferencia con otros años va a ser la pérdida de objetivos, que es que llevamos...
Es verdad, ¿eh? Se ha suspendido el maratón de Valencia, hoy no noticia del día, lo sabéis, ¿no?
Sí, el de Valencia, sí. El de Boston, el de Vitoria también la semana pasada, el de San Sebastián, o sea que poco a poco se han ido cancelando casi todos y lo único que va a quedar en Londres, que sí que se va a hacer una carrera de alto nivel, que van a correr 45 hombres y 28 mujeres, y han abierto una maratón virtual y creo que se han agotado las 20.000 plazas virtuales también, o sea que es una pasada lo de Londres, pero sí que es cierto que no va a haber esos objetivos a los que estamos acostumbrados. A cambio, en Valencia van a intentar batir el récord del mundo de 10 kilómetros, que lo tiene el 10.000 en pista, lo tiene Bekele en 26:17:53, que es una auténtica pasada. El 7 de octubre, pues otro animalito de estos africanos, Cheptegei, que batió hace poco el récord del mundo de 5.000 en Mónaco, lo dejó en 12:35, otra auténtica burrada, y lo va a intentar batir en Valencia, ¿no? Y veremos, que todavía no han dicho si van a hacer la prueba de élite, pero bueno, va a ser difícil, sobre todo para todos los runners, ¿no? El atletismo aficionado es complicado y los deportistas de élite pues están viendo un poquito durante todo el verano cómo están haciendo, pues eso, competiciones de las pocas que hay, y algunos están inventando competiciones para poder brillar un poquito y conseguir pasar de alguna forma esta temporada que va a ser difícil.
Está Mo Farah también, que ha batido el récord de la hora de Gebre Selassie, ¿no? 21:30.
Joder, que ya está bien, ¿eh? Uno de los récords que tenía
a la hora,
Gebre Selassie, y 21 kilómetros una hora, es largo, tío, ¿verdad? Y luego también, bueno, este fin de semana, ya sabéis, con lo de la guerra de las zapatillas, la evolución tecnológica llevó a Nike a crear una zapatilla muy novedosa con el carbono, que esto estuvimos hablando muchísimo sobre ello, ¿no? Sí, sí. Y casi todas las marcas han sacado una zapatilla con similares características, con placa de carbono, y Adidas ha sacado una zapatilla Adizero Adios Pro que se estrenaba este fin de semana en la media maratón de Praga, y una mujer hizo récord del mundo con una hora 5:34, con lo cual la batalla está servida. Los puristas, los
pero clásicos... ¿Estas son de las que tienen la placa también o no?
Sí, esta sí. Tiene una placa.
¿Tú la has probado ya, la Adidas? La nueva.
Sí, la he probado, lo que pasa que todavía no puedo ir a tope porque yo sigo arrastrando. Yo, vale. Yo no he perdido kilo, Juanma, pero, o sea, no he ganado kilos, pero lo que he perdido ha sido los kilómetros, que no los he podido hacer entre una cosa y otra. Pero es una zapatilla, como algunos que he publicado esta mañana una foto, pues que parece que llevas una suela y unos zuecos. Bueno, me han dicho de todo, plataformas, me han dicho absolutamente todo, pero es una zapatilla pensada, pues eso, para que la placa de carbono que tiene, tanto en el talón como en los dedos, pues te ayude un poco en la propulsión y se consiga pues una mejora 1-3%, que estamos hablando de entre 5 o 7 segundos por kilómetros, que es una auténtica pasada. Ahora me preguntaréis vosotros, oye, ¿y sois de los que preferís que la tecnología ayude a conseguir marcas?
Mira, esa es la primera pregunta de un oyente que te iba a hacer luego. ¿Qué opinión tienes sobre las tapas con placa de carbono?
Pues, lógicamente, ha evolucionado todo el mundo, toda la tecnología, y ahora los materiales que se utilizan pues favorecen el que se pueda realizar tu deporte y tus registros de una mejor forma, una forma más fácil, ¿no? En este caso, te ayuda. ¿Yo qué opino? Pues mira, también hubo un momento determinado en que se corría sobre pistas de ceniza y luego se incorporó el tartán, un material sintético, y fue un avance. Yo, desgraciadamente, no tuve la suerte de cuando estaba en el máximo nivel, poder competir con estas zapatillas que te ayudan. Ahora ha evolucionado todo, y lo que sí que entiendo que es para mí prioritario que hay una normativa para que todos los atletas puedan disponer de ellas y que no haya desigualdad, ¿no? Pero opino que es una gran evolución en cuanto a la tecnología en el calzado, que es totalmente, vamos, radical y que funciona.
Pero tú, por ejemplo, si no las has probado a tope, pero ¿cuánto tiempo le podrías quitar a un 10.000?
Pues estamos hablando, mira...
Estamos hablando de 30-31, ¿cuánto le podrías quitar?
Pues date cuenta que podría variar entre 4 y 7 segundos por kilómetro y por persona. A una persona le puede ayudar mucho y a otra un poquito menos, pero...
O sea, puede ser un minuto.
En 10.000 puede ser un minuto.
No tanto. O sea, está más pensado esas ayudas, sobre todo en tirando entre media maratón y maratón, que yo creo cuando tienen su punto más de ayuda. En 10.000 es una prueba que todavía la musculatura del pie aguanta y soporta toda la estructura del peso sobre el metatarso y aguantas, ¿no? A partir, yo creo, del 10.000 es cuando realmente de esos 30 minutos el músculo empieza a entrar en fatiga y esta ayuda de la, de la suela unida a la placa de carbono, sobre todo lo que favorece es que la fatiga la retrasa y vas todo el rato con esa energía esta que te proporciona pues ese efecto catapulta que hace la, el carbono.
Lo que hacía la otra. Pero una cosa, si es que al runner medio lo que quiere es que la zapatilla sea cómoda fundamentalmente. Es decir, evidentemente que sea rápida, pero vale más que no te cargue. Que...
sobre todo va por ahí, Juanma. O sea, la gran, yo creo que la gran revolución es que puedes correr una maratón y que cuando llegas al kilómetro 30, cuando
llega el del mazo,
llega, sí, pues ese hombre del mazo cuando llega, pues cuando llevas este tipo de zapatilla que te ayuda, pues no se resiente tanto la musculatura y es capaz de mantener ese ritmo. Y sobre todo lo que más dice la gente es que las 48 horas, 24 horas posteriores, la recuperación es mucho, mucho mejor. Así que al final estos avances, pues los puristas se quejan, pero lógicamente todo evoluciona y sí, ahora pues igual que hay césped de no sé cuántas tecnologías, el césped artificial ha mejorado mucho, los sintéticos, pues igual en la zapatilla habrá que incorporarlo de alguna forma, ¿no?
Oye, ¿de precio como andan, Chema, sabes?
200 euros. Creo que las Nike andaban cerca de 300 y este es un precio, bueno, puedes decir, oye, muy
¿ya
caro.
¿Están a la venta?
Creo que no, todavía de momento somos unos pocos privilegiados los que las tenemos, pero en este mes salen.
En España las tendréis Messi y tú, que sois los dos tíos más importantes de la vida. Vamos, o sea...
No, ya, bueno, este fin de semana yo creo que todo el equipo Adidas las tenemos las zapatillas, las hemos podido disfrutar y bueno, ya en breve estarán ahí a la venta para todo el mundo, o sea que sobre todo es muy bonita, o sea, y es cómoda, si dices tú que para ir cómodo, el que se la ponga, luego además tiene la suela muy radical, porque lo que han hecho ha sido como los slits de la Fórmula 1, las ruedas que no llevan tacos, sí. Bueno, pues toda la parte de la suela es así, y luego muy ligera, te la pones como si fuera un calcetín y vamos, que está muy bien. Ha evolucionado muchísimo, que echa la vista atrás, cuando te acuerdas cuando los fines de semana hacía la gente con las zapatillas de tenis, hacía ejercicio, pues al punto de hoy, que necesitas cualquier mínima ayuda para conseguir esos grandes registros. Estas zapatillas están pesadas, sobre todo en la élite, los grandes récords, y mira, pues ese intento que hacen y que hicieron el de media, que no lo consiguieron, pero que consiguió la mujer esta Pérez Cherchir en 1:05, que no está nada mal, ¿eh?
Oye, que no se me olvide un protagonista, Odai Jainaga, que no hemos hablado de él. Hablaremos con él en una edición del kilómetro, ese lanzador de jabalina guipuzcoano, que ha batido dos veces en apenas 10 días el récord de España, y además este fin de semana lo ha batido haciendo 3 metros más que el anterior registro, o sea, una barbaridad. ¿De dónde sale un tío que se dedique al lanzamiento de jabalina en este santo país? Pues lo tenemos que preguntar a él.
Pues cierto, porque estamos teniendo, fíjate, que siempre hemos brillado más en las pruebas de fondo, pero ahora está cambiando absolutamente todo y ya tenemos en saltos, en velocidad, tenemos a Orlando que se está saliendo, que ha ganado todas las pruebas, que no ha habido juegos, pero sí que atletas que han estado brillando muy mucho, o sea que, que bueno, y este Odei Jainaga, que 84-10, que tela, para lanzar eso ya nos explicará cómo se puede hacer.
¿Y dónde entrenas, claro? Porque para lanzar 84-10...
Sí, ¿os acordáis que hacía tiempo?
El confinamiento, bien, porque estaba todo el mundo en casa, pues la jabalina en cualquier lado, pero ahora...
Oye, que hubo problemas con las jabalinas, porque antes entrenaban en las pistas, corría todo el
peligroso.
Mundo. Y sí, de hecho hubo alguna muerte.
Hombre, ya se la ha clavado alguien. Claro. Y se ha visto en la tele, ¿eh?
Sí, sí.
Y de hecho, por eso las tuvieron que sacar a las zonas de entrenamiento fuera de lo que son donde entrena habitualmente, donde la gente corre, ¿no? Pero vamos, que nos lo explique, llamaremos un día de hoy para que nos lo cuente.
Sí, sí, tal cual. ¿Y dónde se comprará una jabalina?
Pues fíjate que las...
¿En un chino?
No, voy a decir una cosa. Normalmente comprar el material técnico no es sencillo.
¿Una pértiga?
Bueno, una pértiga. Yo he ido con mi hijo Nico para comprar unas zapatillas de pértiga y tienes que ir a tiendas especializadas. Claro. No es tan sencillo.
No es el Decathlon de turno que dices
no,
tú.
No, encuentras, no encuentras. No.
Y mira que en Decathlon hay cosas, ¿eh?
Sí, pero zapatillas de especialidad, las de lanzamiento, los velocistas, son totalmente diferentes y necesitas tiendas especializadas. Esto, afortunadamente, mira, hay negocios que todavía pueden subsistir vendiendo este tipo de material porque es casi imposible.
Sí, sí. Preguntas de los oyentes. ¿Sigue habiendo oyentes, Chema?
Hombre, nos han mandado, mira...
tenemos un porrón.
Yo he tenido mensajes de Ecuador, gente que estaba echando de menos los podcasts, de Sudamérica y...
Pues ya estamos aquí.
Aquí estamos,
ya estamos aquí. A ver, si no hay carreras y un objetivo cercano, ¿qué recomiendas para mantener la forma? Y sobre todo para mantener un poco la ilusión, espíritu, las ganas de salir a entrenar.
es lo más complicado. Este año el objetivo es el no tener casi objetivo, es lo que nos está dificultando a todos, el cómo te motivas, cómo entrenas. Pues simplemente mantener una actitud positiva, eso siempre nos va a ayudar. Intentar conseguir, fijarte tú, retos que puedas conseguir. Por ejemplo, decir, vamos a hacer de aquí hasta final de año, voy a hacer un 5.000 o entrenando un 10.000 que quiero mejorar marcas, o los circuitos que tengo. Intentar buscar objetivos de alguna forma que puedan un poco, pues eso, cambiar o romper el que no hay unas carreras como hay. Ahora tenemos carreras virtuales, pero realmente los objetivos que nos motivan para seguir entrenando no están, y yo lo que hago es buscar esos pequeños objetivos que me motiven y que me ayuden a seguir entrenando. Pero es difícil, esto es lo más complicado, entrenar si no hay un objetivo a la vista.
Recomendaciones para correr tras tener lumbalgia.
Bueno, pues primero que te dé el alta el fisio. Luego yo recomendaría a la gente que tiene problemas de lumbares, normalmente tenemos como cuatro grupos musculares, por así decirlo. Tenemos la espalda, la parte posterior de las piernas, la parte anterior de los cuádriceps y la zona abdominal. Es decir, dividimos nuestro cuerpo en cuatro grupos musculares. Lo que tendríamos que trabajar es tanto uno como otro, es decir, habría que trabajar hacer lumbares y había que trabajar hacer abdominales, pero también había que hacer ejercicios de isquios, que son la parte posterior de las piernas, como hacer ejercicios de cuádriceps, con lo cual, de tal manera que tenemos un equilibrio en nuestro cuerpo. Así que esa lumbalgia puede ser por una debilidad de la zona lumbar. Cuando esté bien, pues hacer algún tipo de ejercicio de lumbar, pero sin olvidarnos de la, como decía, de la zona de anterior, la parte de las abdominales y la parte de piernas, la de tanto isquios como cuádriceps. Al final, trabajar y estar en equilibrio a nivel muscular.
Y por último, ¿qué comes y bebes antes de entrenar?
Bueno, pues normalmente no mucho, porque si vas a entrenar depende del entrenamiento. Café seguro, que eso que lo tomo, pero porque me apetece, pero sí que es tampoco beber mucha agua, por ejemplo, antes de salir a entrenar, nos puede hacer el efecto cantimplora este que nos va botando el estómago con el líquido, que sí, es incomodísimo. Sí. Beber mejor casi a pequeños sorbos, si acaso antes de entrenar, pero no beber demasiado y comer absolutamente nada, salvo que tomes algún gel o algo antes de entrenar, casi nada. Siempre adelantarlo una hora al menos, media hora como mucho, para que podamos un poco ir sin esa sensación de que tenemos la comida que nos hemos metido. Pero vamos, yo creo si se refiere a algún gel, si vas a hacer un entrenamiento, alguna barrita, un poquito de agua, poco más, y unas sales.
Chema, pues estamos muy ilusionados y muy contentos de una nueva temporada del Kilómetro 42, que es el podcast de referencia y el espacio de referencia de los runners.
Y van 11, ¿eh?
11 años, ¿eh?
11.
Ya está bien, nos vamos haciendo mayores, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, las ganas yo no las pierdo. Yo conseguiré, Joseba, ¿conseguiremos esta temporada en La Gran Pregunta llevarnos a Juanma al huerto?
Pues mira, deberíamos celebrar la vacuna así. Cuando haya vacuna...
Oye, han dicho hoy que para diciembre ya van a llegar
primeras
dosis.
Los primeros. Pues
o sea, ya nos contarán febrero, los primeros marzo, que estaremos...
Eso es, sí, sí. Chemita, gracias, hasta el lunes.
Un abrazo, chicos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Descansen, disfruten, mucho ánimo. Va a ser un buen año, esperemos. Ojalá. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.